Texas, lo conozco desde Texas Western, así es que ya te imaginas en El Paso, Texas.
Sí, sí.
El caso es de que se va a convocar otra reunión próxima.
Claro que sí, estas reuniones son cada periodo de tiempo. Yo no conozco los estatutos bien del caucus chicano latino del Partido Demócrata, pero creo que se reúnen como mínimo trimestralmente, es decir, cada 3 meses. Pero ante la urgencia y la emergencia que estamos confrontando, el compañero Carlos y la compañera María Grijalva, que es una operadora que está ahí haciendo un magnífico trabajo, pues nos van a avisar para convocarnos de una forma más permanente mientras pasa este huracán político que nos puede causar tanto daño.
Caballero, muchísimas gracias por su tiempo. Valiosa la información que nos trae siempre. Hasta luego.
Bye bye.
Bye. Bueno, pues ya escucharon, damas y caballeros, que el día de hoy hemos iniciado, ¿verdad?, como lo hacemos muchos días, con una plática con el señor Juan José Gutiérrez, que nos platica sobre exactamente lo que se platicó, lo que se llevó a cabo en esta importante reunión en Sacramento del Chicano Latino Democratic Club en Sacramento, que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Ellos, ¿verdad?, hablaron sobre precisamente las otras deportaciones, la operación Wetback, la operación Espaldas Mojadas, que se llevó a cabo en los 30s, y que pues ya hemos platicado bastante sobre ello. Y también habla sobre el hecho de que viene esto parejito para todos, los que fueron perdonados o que se les dio papeles a través de Ronald Reagan, hasta los que estamos precisamente naturalizados. Bueno, estudios bien hechos que nos están preparando, damas y caballeros, para lo que viene. No queremos alarmar, pero sí poner los ojos bien abiertotes, porque los necesitamos así.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Pues efectivamente, damas y caballeros, el señor Trump el día de ayer llevó a cabo una conferencia de prensa, lo cual pues obviamente, ¿verdad?, ha causado bastante que hablar. Inclusive se le pregunta hoy por la mañana a la presidenta Sheinbaum sobre el tema y ella contesta de una manera muy interesante. Estaremos escuchando eso un poquito más tarde. Primero nos vamos con la Chabela. Isabelita, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días. Hoy es martes y el próximo martes faltan 7 días para la Nochebuena, Marcos. Y obviamente después, al próximo día, 25, Navidad. Así que el tiempo va corriendo como loco. Y fíjate que hay muchas... Ayer estuvimos hablando con Emilio Osorio, ¿verdad? Él es clínico, es terapeuta, hablando sobre la gente que tiene pérdidas durante esta época, ¿no? Y la depresión. Y hay familias ahora por allá, por Madison, Wisconsin, que también van a estar sintiendo mucho la pérdida de sus hijos, ya que se están surgiendo más detalles después de que una estudiante de 15 años abrió fuego en una escuela cristiana privada en Madison, Wisconsin, en un tiroteo que dejó varios heridos y 3 muertos, incluida la atacante. Según autoridades, el jefe de la policía de Madison, Sean Barnes, identificó a la persona responsable del tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life. Su nombre es Natalie Rupno, conocida como Samantha. Las pruebas sugieren que el adolescente murió por una herida de bala autoinfligida, aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido revelada. por la oficina del médico forense del condado Dane a última hora de anoche. Los detectives hablaron ya con miembros de la familia de la joven el lunes por la noche y registraron y también hablaron diciendo de que lo que están haciendo están tratando de determinar un motivo. Barnes dijo que entrevistaron al padre de la menor en una de sus instalaciones y que está cooperando, pero dijo también él perdió a alguien, así que no vamos a apresurarnos con la información, nos tomaremos nuestro tiempo y ciertamente haremos nuestra debida diligencia, dijo Barnes. Ahora, la policía llegó a la escuela que recibe estudiantes desde jardín hasta la secundaria a eso de las 11 de la mañana de ayer, aproximadamente 4 minutos después de que un estudiante de segundo grado llamara al 911 para denunciar el tiroteo. Que lo tengan presente, repitió Barnes 2 veces en una conferencia de prensa. Un estudiante de segundo grado a las 10:57 de la mañana llamó al 911 para informar que había ocurrido un tiroteo en la escuela, dijo Barnes, al agregar que el tiroteo ocurrió en un salón con estudiantes de varios grados. Según Barnes, al menos 3 personas murieron en el tiroteo, incluido el presunto tirador adolescente, un maestro y otro estudiante también murieron, dijo la policía. Otros 5 estudiantes y un profesor resultaron heridos, están en el hospital, algunos con amenaza de muerte. Y fíjate que en este momento la policía de Madison está investigando un posible manifiesto que circula en internet y que podría estar relacionado con la asesina Natalie Rupeau. Nos han informado de un manifiesto, si lo quieres llamar así, o algún tipo de carta que ha sido publicada por alguien que supuestamente era su amigo. Todavía no hemos podido localizar a esa persona. Y otra cosa, Marcos, fue una chica, una muchacha, algo totalmente inusual, porque los hombres armados son los que cometen la abrumadora mayoría de esos ataques, incluyendo el tiroteo de Madison. Solo 9 estudiantes mujeres han llevado a cabo un tiroteo en una escuela desde 1999, así que algo bastante inusual y lo cual nos sorprendió a todos, ¿no? Al enterarnos que había sido una chica, una nena de 15 años.
Wow, pues muy interesante todo esto. El caso es de que no estoy seguro si se ha revelado la raza de la situación, Isabelita, porque tengo entendido que algunos extremistas de la derecha y blancos extremistas estaban celebrando por alguna razón. No sé si celebran todos los asesinatos de esta índole o si en particular hay una conexión. Ya estaremos informándonos sobre el tema, damas y caballeros. Y obviamente lo sorprendente, claro que sí, es una jovencita, una niña. Y obviamente, según tengo entendido, los padres de esta niña están cooperando con las autoridades. Y el día de ayer llevaron a cabo una conferencia, una plática con la policía, porque todos queremos saber exactamente qué es lo que pasó, pero también muy importante, cómo es que esta chica pone armas, pone brazos en un arma de tal calibre, damas y caballeros. ¿Quién se la compró? ¿De dónde la agarró? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya decíamos que el presidente electo Donald Trump profesó el lunes una conferencia de prensa extensa en la que dijo que preservará el acceso a la vacuna contra la polio, pero se mostró ambiguo respecto a otras vacunas. Se comprometió a examinar la reducción de los costos de los medicamentos y expresó dudas sobre si su nueva podría ser la próxima senadora, su nuera, perdón, podría ser la próxima senadora de Florida. Ya el día de ayer hablamos sobre esa situación. El señor, ¿verdad? Pues Marco Rubio aparentemente se va de su estado como senador, se convierte en precisamente pues el jefe de estado, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y básicamente deja un puesto abierto y el señor Trump quiere que su nuera se meta en ese puesto. También Trump ofrece ciertas garantías sobre la vacuna contra la polio. Por otro lado, pues Trump culpa a intermediarios por alto precio de medicamentos farmacéuticos. Él se tomó el crédito por haberle rebajado precisamente a los precios de las drogas, ¿no? De las medicinas. Él siempre dice que pues él ha hecho todo el bien para todo el mundo. La conferencia de Trump representa un claro contraste con el estilo de Biden. Obviamente estuvo hablando con la prensa. No sé si Lara Trump será senadora, dice el señor Trump. Desconoce si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombrará a su nuera para ser senadora de Florida, ocupando el encaño que tiene Marco Rubio, quien ha sido nominado para secretario de Estado. Así es que así está la situación de la cual hablamos el día de ayer. un poco con José Castro. Trump también está dispuesto a invertir en posible prohibición de TikTok. Él como que se siente, dice que tiene un pedacito de su corazón con TikTok. Así es que ustedes van a saber que en esos momentos TikTok está por está ante la corte y se tiene que decidir si es que los chinos, los dueños presentes, tienen que vender TikTok, porque según esto, esta compañía está pues básicamente espiando en toda la sociedad. Claro que otras compañías las están haciendo, pero esta compañía es básicamente china y por eso es que el gobierno de los Estados Unidos estaba nervioso, pero ahora el día de ayer el señor dice, bueno, yo como que le tengo un poquito de calorcito a TikTok, no sé si voy a seguir tratando de deshacerme de él. Todo el mundo quiere ser mi amigo, el señor Trump asegura, y me río para llorar porque sí, efectivamente, Isabel, como estuvimos hablando el día de ayer, inclusive, damas y caballeros, han de recordar que esto afecta aquí a nosotros, aquí en San Francisco, y les voy a decir por qué. El señor Dan Lurie, a quien lo reté porque le decía que no gasta dinero en la comunidad latina, escogió a un cierto número de asistentes, consejeros para él, ahora que se va a convertir en nada menos que el alcalde de San Francisco. Él tiene un amigo que le acaba, bueno, uno entre esos que él escogió para que le hicieran advisement, está un señor que es un techie de acá del norte de California que le acaba de entregar $1,000,000 al señor Trump para su futuro museo. Órale, Isabelita, no sé si eso te incomoda o cómo la ves.
Estoy esperando que Daniel Lurie diga algo. Estoy esperando que él quizás diga no, en ese caso no. A menos que eso sea un plan para que Trump no esté tan pues enojado con San Francisco como todos esperamos que lo va a hacer, Marcos, porque obviamente San Francisco es una ciudad santuario, es una ciudad que protege a los inmigrantes. A él no le gusta eso, o posiblemente sea una estrategia. No sé, ¿tú qué crees?
Pues muy interesante que se va a poner la cosa, y precisamente de eso estaba hablando el señor J.J. Gutiérrez, de cómo es que este grupo chicano latino caucus del Democratic Club pues está considerando, está escribiendo una carta precisamente para todos los oficiales de California para recordarles que este es un estado santuario y que de ninguna manera pueden doblar, como dicen, la rodilla, ya que todos se le están doblando la rodilla al señor Trump. Muy interesante, damas y caballeros, se trata de Sam Altman, damas y caballeros, uno de los titanes de inteligencia artificial, quien fue escogido por el señor Lurie como uno de sus consejeros, le da $1,000,000 a Donald Trump para la inauguración y para su museo eventual. Bueno, ¿qué más pasó, Isabelita, en esa conferencia de prensa que pues obviamente nos dio a todos muchísimo que hablar? Trump ha regresado al escenario mundial, también obviamente habló sobre el muro, le preguntan esta mañana a la señorita Sheinbaum, pero más tardecito vamos a escuchar eso ya que es un segmento algo largo y preferiría que Isabelita nos diga lo que ella nos trae porque hoy por la mañana tiene unas entrevistas muy importantes
Fíjate, Marcos, que el senador republicano Mitt Romney, que es un crítico frecuente de Donald Trump, que pronto se retirará del Congreso, mantuvo sus críticas al presidente electo, pero dijo que Trump y su movimiento MAGA ahora definen el Partido Republicano. Por ello, el senador recordó que es la obligación del Congreso investigar y ratificar o no a los nominados del presidente electo, y también manteniendo así su crítica. Él se va, o sea que está libre para decir lo que quiere, no como los demás, que tienen obviamente que tener mucho cuidado de lo que dicen del señor Trump. Como saben, no soy partidario del presidente Trump. No lo apoyé en esta elección, tampoco lo apoyé en la última vez que se presentó, en gran medida por cuestiones de carácter, dijo el republicano de Utah. El Senado tiene la responsabilidad de garantizar que estas personas sean legítimas, que no haya ningún esqueleto que pueda ser una vergüenza para ellos o para el país, señaló Romney. Romney insistió que los elegidos por Trump para formar parte de su próxima administración son un conjunto inusual de individuos y no las personas que él habría elegido. No obstante, el presidente electo tiene derecho para hacer sus elecciones.
Muy interesante. ¿Algo más que nos traiga, Sid?
Bueno, sí, traigo bastante. Primeramente quiero decirte que a las 9:30 un jurado aparentemente ya llegó a un veredicto en el caso de Nima Momeni, acusado de asesinar al fundador de Cash App, Bob Lee. El veredicto será dado hoy a las 9:30 de la mañana. El jurado se tomó 7 días de deliberaciones para finalmente llegar a una conclusión. La muerte de Lee ocurrió el 4 de abril del 2023 en San Francisco y conmocionó a la comunidad tecnológica, ya que sus compañeros ejecutivos e ingenieros elogiaron su generosidad, curiosidad y habilidades de liderazgo. También te quiero mencionar, Marcos, que hoy es el cumpleaños del Papa Francisco, cumple 88 años y tiene una agenda hoy bastante llena, ¿no? Por el jubileo y también porque está haciendo planes de viaje. Él nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Y también se dio a conocer al respecto al Papa que 2 intentos de contra su vida al Papa Francisco ocurrieron, uno de ellos perpetrado por un terrorista suicida y fueron frustrados durante su histórico viaje a Irak del 2021, así lo reveló el pontífice en una autobiografía. El Papa escribió que los servicios de seguridad británicos le avisaron que un joven con explosivos se dirigía a Mosul para inmolarse durante su visita. Francisco añadió que le dijeron que la furgoneta también había partido a gran velocidad con la misma intención. La cuestión es de que no pasó nada y la cuestión es de que el Papa hoy cumple 88 años de edad.
Bueno, este caso regresando, Isabelita, que a las 9:30, damas y caballeros, ya dentro de 12 minutos, ¿verdad? Pues obviamente es un caso muy interesante. Nima Momeni es acusado de asesinar a Cash App founder, o sea, el fundador de esa aplicación que se llama Cash. El señor se llama Bob Lee. Esto ocurre abril 14 del 23, damas y caballeros. Y obviamente, Isabelita, esta historia tiene de todo. Tiene una dama que, pues obviamente, tiene un closet bastante grande porque siempre llega ahí hace una entrada espectacular, es la hermana. Y lo que pasa es de que este señor, Nima, dice que este señor que fue Bob Lee en vida, drogó y causó que se asaltara sexualmente a su hermana. Y entonces se juntaron los dos, platicaron, y luego por ahí salió una navaja. Isabelita, nunca se supo de dónde salió la navaja, pero él lo estaba acusando, ¿verdad?, de haberle hecho daño a su hermana. Cuando aparentemente intercambiaron palabras, sale por ahí una navaja, el muerto pues resulta el señor Bob Lee. Esto ocurre en la madrugada, en la noche, o sea que tiene de todo este juicio. El caso es de que se han tomado muchísimo tiempo para llegar a un veredicto y obviamente hemos estado siguiendo este caso. Hoy a las 9:30 se va a revelar exactamente qué clase de culpabilidad y cuánto puede él terminar en la cárcel. Pero muy interesante el caso porque dice el señor Nima Momeni que Bob Lee traía la navaja y que él se la arrebató y se la ensartó, o sea que fue básicamente self-defense. No sé si le va a creer, Isabelita, no sé si tú has estado observando este caso y quieres hacer un comentario sobre ello.
No muy de cerca, no lo he estado siguiendo muy de cerca, pero sé que hay personas que están sumamente pues intrigadas porque tiene de todo, tiene sexo, dinero, drogas, tiene un poquito de todo, Marcos. Esa noche aparentemente estaban todos bien drogados, ¿no? Momeni, Lee, la hermana, etcétera, etcétera, así que es un caso perfecto, ¿no?, para que la gente esté súper intrigada. A las 9:30 sabremos cuál es el veredicto. Vámonos a Bolivia porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado penalmente de trata de personas agravado y se le giró una orden de captura y una alerta migratoria para evitar su salida del país. Así lo dijo el lunes en rueda de prensa el fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez. Según la funcionaria, la orden de aprehensión se emitió luego de que Morales no se presentara a una convocatoria de la Fiscalía para declarar en el caso que se le sigue por una denuncia de presunta relación sentimental con una menor de edad en el 2015. La fiscal indicó que también se giró una orden de captura contra la madre de la entonces menor, Idelsa Pozo Saavedra, por el mismo delito. Gutiérrez dijo que tras la presentación de una imputación formal contra los acusados, ahora un juez Él deberá fijar una fecha para realizar una audiencia de medida cautelar. La cuestión es de que, fíjate, estos son los cargos en contra del expresidente Evo Morales, Marcos, de Bolivia.
Muy interesante. Bueno, vamos a regresar con Daniel Lurie, el futuro alcalde de San Francisco. Algo que nos va a afectar, nombró precisamente a uno de sus compañeros, Ned Segal, como precisamente uno de los jefes, porque el señor Lurie es un ejecutivo, bueno, él tiene mucho dinero, y yo creo que él no quiere trabajar mucho, porque va a tener cuatro, lo que se llama policy chiefs. O sea que él, ¿verdad?, se va a sentar, yo creo, en una silla y ha empleado o está empleando a cuatro personas que van a básicamente correr la ciudad. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y el último, obviamente, es Ned Segal, one of Lurie's four policy chiefs. O sea que son jefes de política que va a trabajar precisamente en los departamentos de la ciudad de San Francisco. Quizás esto trabaje mejor, quizás no. Ya veremos. Este señor Segal es mejor conocido porque él era uno de los ejecutivos de Twitter, Isabelita, un amigo de Elon Musk. Así es que fíjate cómo se está moviendo la ciudad de San Francisco y en qué dirección nos va a llevar, Chabelita.
Ajá, veremos qué pasa. Pronto, el 8 de enero, el señor Daniel Lurie será el nuevo flamante alcalde de la ciudad de San Francisco. Le estamos dando el bye-bye a London Breed. Nadie sabe exactamente dónde va a terminar ella o cuáles son sus ambiciones o planes, pero ella se retira. Hablando de algo similar, fíjate que los principales asesores y personas cercanas a Kamala Harris como que están divididos sobre si ella debería regresar a casa, o sea, aquí a California, para postularse a la gobernación de California en el 2026. Y todo se reduce a si creen que podría ganar la designación demócrata para presidente en una primaria competitiva esperada para el 2028. Algunos creen que una nueva candidatura, después de mejorar rápidamente su reputación y recaudar más de $1,000 millones en su sorprendente campaña de 100 días, debería ser suya. A otros les preocupa que en una campaña más larga contra algunos de los otros principales contendientes demócratas que ya se abstuvieron de participar en el 2024, en diferencia primero a Joe Biden y luego a ella, Harris pueda fracasar y, tras su derrota ante Donald Trump, sufrió la humillación de ser rechazada por su propio partido. Mientras tanto, la carrera para gobernadora parece servida en una bandeja de plata. Harris fue elegida a nivel estatal 3 veces y sirvió 10 años combinados como fiscal general estatal y senadora de los Estados Unidos. Y cuando se les preguntó, varios candidatos importantes dejaron en claro, ya sea directamente o a través de asistentes, que probablemente se harían a un lado si ella fuera por el cargo, o sea que le entregarían básicamente la nominación para gobernación de California, y sabemos que ya todos saben, ¿no?, cuáles son los planes de Gavin Newsom, el actual gobernador de California.
Vámonos a la calle Valencia. Has de recordar que pues hicieron un estilo de calle, ¿verdad?, que bloqueó todo el centro de la calle, mucha gente se estuvo quejando. Tanto así, después de tanto tiempo, el San Francisco Metropolitan Transit Authority finalmente dijo, ok, vamos a cambiarlo, y aquí está el nuevo plan, Isabelita. Well, guess what? Hay un grupo nuevo que se llama The Valencia Association of Merchants, Artists, Neighbors and Organizations. Se llama Vámanos. 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 Así como va, pero con manos as in hands. Anyway, pero incluyen a todos, ¿no? Artistas, los vecinos y los comerciantes. Y ellos están diciendo que no les gusta el nuevo diseño, Isabelita. Así es que esto de la calle Valencia va a ser una controversia que va a durar hasta el año 25 en Much, much more beyond. ¿Alguna otra para despedirnos?
Bueno, ya para terminar, Marcos, fíjate que esto, obviamente, estamos hablando del cambio climático, porque el iceberg más grande y antiguo del mundo, el A23, se desprendió del vórtice oceánico que lo mantenía atrapado cerca de las Islas Orcadas del Sur, en un archipiélago de la Antártida. Este coloso de hielo, con un peso estimado de casi 1 billón de toneladas y una superficie de 3.600 kilómetros cuadrados, equivalente a 5 veces la superficie de Nueva York, se encuentra ahora a la deriva en el Océano Austral. Las imágenes de satélite analizadas por el British Antarctic Survey confirmaron el desplazamiento. Según los científicos del Instituto Polar Británico, La mega témpano viajará con destino a las aguas más cálidas del Atlántico Sur, donde eventualmente se romperá en fragmentos más pequeños hasta desaparecer. Ante una consulta con el doctor en geología y glaciólogo Lucas Ruiz, investigador adjunto del CONICET, en el Instituto Argentino de Biología, Glaciología y Ciencias Ambientales, él explicó que lo visible del témpano representa apenas el 10% de su volumen total, ya que el resto permanece sumergido hasta alcanzar el fondo marino en octubre de este año. El informe Protecting a Changing Southern Ocean de la Coalición Antártida y del Océano Austral se sumó a la evidencia científica creciente y alertó sobre las anomalías sin precedentes que enfrentan la Antártida y el Océano Austral, con temperaturas récord, olas de calor marinas más frecuentes y un deshielo acelerado. Estas conclusiones coincidieron con reuniones clave sobre la conservación de los recursos del planeta, como la COP16 en Colombia. Así que ya, así está la cosa, Marco.
Así está la situación. Mira, que tengas un día fabuloso.
Ok, thank you. Hasta mañana, ahí nos vemos.
Bye. Chao, bebé.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Este año, nuevamente le vamos a recomendar que compre localmente y a precios razonables.
Le recomendamos Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión en San Francisco.
Anillos, relojes, pulseras, aretes, cadenitas, joyas de todo calibre y de todos los metales y piedras preciosas a precios de liquidación.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión, en el mismo lugar por 65 años.
Además, si usted tiene joyas que vender, ellos se las comprarán.
Compre sus regalos del Día del Amor y la Amistad a precios tan alcanzables que usted mismo se va a comprar un regalito.
Eagle Jewelry and Loans, 2255 de la calle Misión. ¡Ah! Y por favor, dígales que lo escuchó en Hecho en California.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea el personal del Centro Latino Cuscatlán. Para trámites migratorios, profesionales y económicos, llámenos al 510-234-1046, 510-234-1046, peticiones de visa, visas U, TPS, ciudadanía, acción diferida y más. Escúchenos los viernes a la 1 p.m. en la 1010 y 990 AM, Centro Latino Cuscatlán.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Ramón! Muchísimas gracias por tu respaldo. Nos vamos inmediatamente con la dama que le preguntan ayer. Trump tuvo una conferencia de prensa.
Ayer Trump dio una conferencia de prensa. Hay que hablar de Trump, lo siento. Dio una conferencia de prensa en Mar-a-Lago y él afirmó que su gobierno hará como una especie de montaña del muro fronterizo con México. Dijo que gastará cientos de millones de dólares en construir el mismo muro que ya existe, y pidió al gobierno de Biden deshacerse de las piezas estas utilizadas, que no se utilizaron en el primer muro cuando Trump estaba de presidente. En su opinión, ¿un muro más grande o un muro que separe Estados Unidos de México es la solución para contener los flujos migratorios, o hay que dar más, hay que hacer más?
Hace unos meses Obrador reveló aquí mismo que Trump en su momento le dijo: ¿puede usted poner bardas? Pero le enseñó una fotografía de un túnel por donde pasaban droga y migrantes. Nosotros siempre hemos ido de la idea de que hay que construir puentes y no muros. Y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que migrar por necesidad. Esa siempre va a ser nuestra visión, y el próximo año hay recursos destinados para seguir apoyando a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y a otros países en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida. Ahora, nosotros tenemos una estrategia, que fue lo que comenté con el presidente Trump en las llamadas, en la segunda llamada por teléfono, en donde evitamos que lleguen caravanas al norte del país, a la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, a través de la atención de los migrantes previamente, de manera humanitaria. Y también dio resultado, hay que ver qué va a hacer el presidente Trump, que este esquema que planteó el presidente Biden de esta forma legal de entrar a Estados Unidos, que se le llamó CBP One, uh-huh, en vez de que solo se diera, o que se le llama todavía, de la Ciudad de México hacia el norte, se diera en el sur,
o sea, el paralelo
del país. Y eso dio resultados para la migración legal. Y la otra, pues, está atendiendo de diferentes maneras. Entonces, nuestra visión siempre va a ser atención a las causas. Y nuestro mensaje siempre es colaborar en el ámbito de la defensa de nuestra soberanía, colaborar en temas de seguridad, colaborar en temas de migración. Y vamos a trabajar con diálogos de alto nivel, eso es lo que nosotros queremos, y que no es necesario poner ninguna tarifa, como dicen ellos, ningún arancel, sino al contrario, mantener y fortalecer el tratado que ha dado resultados a Estados Unidos, a Canadá y a México.
Pues muy interesante la manera que responde la señora Sheinbaum. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con Alex Mensing. Alex Mensing, es un placer escuchar tu voz siempre. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias, Marcos, otra vez por tenerme aquí en el programa. Un gusto.
¿Qué ha pasado en tu vida? A ver, ya no tienen esos torneos, como la última vez que te vi en un torneo de fútbol. A ver, ¿cuándo va a ser nuevamente o no?
Así es, claro, y estamos buscando fechas, ya que sea en abril o mayo, pero sí, lo vamos a volver a hacer. Ahí están invitados todos quienes están oyendo en este momento. Hacemos un torneo para recaudar fondos, juntarnos en comunidad y jugar fútbol con las personas que han salido de las detenciones de migración, donde muchas veces, pues, una de las pocas actividades a las cuales tienen acceso para despejar la mente es jugar fútbol. Entonces, es parte de nuestra misión.
Perfecto. Y ahora, aparentemente, se ha hecho una demanda. A ver, platícame de qué se trata y cuál es la organización con la cual tú laboras.
Sí, muchas gracias, Marcos. Bueno, yo colaboro con la organización California Collaborative for Immigrant Justice, el colaborativo de California por la justicia e inmigrantes, y nosotros trabajamos con personas que están en las detenciones de ICE, y un poco de representación legal, y mucha organización comunitaria e incidencia, y tenemos un equipo de abogadas que también, pues, recaudan las demandas, las quejas, donde las acusaciones contra ICE y contra GEO Group, GEO, que es la empresa privada que saca ganancia financiera de detener y torturar a las personas inmigrantes en custodia de ICE, y que, por cierto, están muy felices ahora con la elección de Trump, y se les subió el valor de la bolsa de sus empresas, pero hay muchas quejas en su contra. Y justo el día de ayer nosotros enviamos al Departamento de Seguridad Nacional, a su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, una queja sobre abuso y fallas en el sistema médico, e incluso el uso del sistema médico como un arma en contra de las personas que están alzando la voz al negarles atención médica, cuando tienen problemas, enfermedades crónicas, cuando tienen enfermedades, necesitan atención de salud mental, toda una serie de abusos que hacen que las personas estén en condiciones muy precarias, e incluso hay pues, personas que han perdido la vida en las detenciones de ICE.
Ahora, el documento que me envías habla también sobre la congresista Zoe Loughran y el senador Alex Padilla, que aparentemente juntaron a otros congresistas para enviar una carta al Departamento de Homeland Security diciendo que deben determinar los contratos con GEO de Mesa Verde y Golden State. Eso se ha estado tratando de hacer por mucho tiempo, en otras palabras, de que California no tenga esta clase de cárceles de lucro. Pero el señor Bonta admite la semana pasada o hace unos 10 días que posiblemente no puedan detener al gobierno de construir detenciones aquí. Pero una cosa es de lucro, otra cosa es por el gobierno. ¿Es that the difference? ¿Esa es la diferencia?
Sí, tiene que ver esa en la diferencia, porque, por ejemplo, antes habían centros de detención de ICE que fungían también como cárceles de condado. Por ejemplo, en Yuba, en la cárcel del condado de Yuba, tenían pues una parte de la cárcel que era para ICE, para migración. Sigue siendo una cárcel, pero se logró que acabaran con el contrato de ICE con la agencia pública. Pero cuando, por ejemplo, parte del problema es que, por ejemplo, en Otay Mesa, el terreno donde está la detención de ICE de Otay Mesa, en San Diego, la misma propiedad privada le pertenece a la empresa privada. Entonces han tenido muchas dificultades. Por ejemplo, hubo una ley AB32 hace varios años que prohibía las detenciones migratorias en California, pero lastimosamente las cortes decidieron que esa ley no era constitucional. No es algo con el cual estamos de acuerdo, pero sí, California efectivamente ha estado intentando, porque pues la gente en California, la mayoría de las personas no queremos a detenciones de ICE aquí, porque no es necesario, son injustos, son inhumanos, y no queremos aquí a estas detenciones. Pero ha sido muy difícil sacar a todas estas cárceles. Incluso estamos preocupados porque ICE emitió un aviso que están buscando una ubicación para ampliar su capacidad de detención en el norte de California. Están buscando algún lugar dentro de 2 horas de San Francisco. Entonces estamos muy atentos a ver qué es lo que intenta hacer ICE ahora bajo esta administración o la siguiente. Pero es cierto, ha estado creciendo siempre esta resistencia a las detenciones de ICE. Hay menos centros de detención en California ahora de las que había hace 5 años, por ejemplo. Han cerrado varias que estaban en Los Ángeles, cerró el que estaba aquí en Richmond, cerró la que estaba en Yuba, pero siguen habiendo estas, y están las dos de Mesa Verde y Golden State, que están en el condado de Kern, y el contrato de ese lugar es de 15 años, pero tiene periodos de 5 años, y el primer periodo de 5 años que está para renovarse acaba este mes, en diciembre. Por eso estamos empujando, por eso los congresistas están empujando a que se acaben los contratos con estos dos centros de detención.
Y me imagino que como viene la tormenta, ustedes como defensores de derechos de personas que están detenidas, pues el trabajo se les va a poner más fuerte.
Sí, consideramos que sí, y estamos en coordinación con varias otras organizaciones que tienen, por ejemplo, las redes de respuesta rápida en caso de alguna detención. Queremos tratar de estar muy pendientes de los números de personas que están siendo detenidas, en dónde están siendo detenidas, y pues a dónde van a ir, ¿no? Si acaban en los centros de detención donde nosotros brindamos apoyo, vamos a estar escuchando sus historias, procurando pues poner un alto a eso. Y vienen tiempos difíciles, pero tenemos estructuras, tenemos redes que pues fueron levantadas realmente después de de la primera administración de Trump, que se están reactivando, y nosotros estamos también esperando que, pues, el nos gustaría escuchar palabras un poquito más fuertes, ¿verdad?, del fiscal de Rob Bonta, no esto de que pues no sabemos si lo podemos hacer, sino como estado pues vamos a sacar sea como sea a ICE porque no los queremos aquí, pero sí esperamos que el estado de California se ponga las pilas, el gobierno del estado, pero las ponga o no, nosotros vamos a estar trabajando con otras organizaciones, con grupos de base para enfrentar a esta amenaza y para defender a las personas inmigrantes que viven en las comunidades donde nosotros vivimos.
Perfecto. Y dices detenides porque estás políticamente correcto.
Así es. Ya es costumbre. Bien. Detenidos, detenidas, detenides, todas las personas de todos los géneros.
¿Y crees que algún día llegue eso a la Academia Española y que lo acepten, hombre?
Pues quién sabe, pero la Real Academia, pues no me importa mucho lo que metan no ahí o no.
No rige por acá, ok, perfecto, muy bien dicho. Hermanazo de mi vidaza, es un placer siempre escucharte, trae siempre información muy importante y pues me parece que vamos a estar trabajando más seguido el año entrante.
Sí, claro que sí. Muchas gracias siempre por sacar la información a la comunidad y aquí estamos.
Que tengas un buen día. Hasta pronto. Bye, bye.
Igualmente. Hasta luego.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Entonces es nuestra visión y en eso seguimos comunicándonos en la medida de lo posible. Ellos están esperando a la ratificación. La mayoría de los nombramientos que ha hecho el presidente Trump, entre ellos el secretario de Estado Rubio, todavía no ha sido ratificado por el Senado. Entonces, hasta que no sea ratificado por el Senado de Estados Unidos, pues no pueden empezar formalmente los diálogos. Entonces, en eso estamos trabajando y creo yo que vamos a lograr un entendimiento con el presidente Trump. Vean lo que pasa cuando no hay coordinación, como el caso de Sinaloa.
Es cierto, y es cierto que usted ha creado una especie de equipo o de gabinete pequeñito para atender todo este tema de las relaciones con Trump, porque usted lo decía, no solo pasan por un muro ahora que quiere ser más grande, sino también por los aranceles y otros temas. Y bueno, usted sabe que le ha ido bastante mal a Justin Trudeau después que visitó a Trump en Florida, y de hecho ya dos ministros renunciaron. Problemas tiene bastante porque le llovieron burlas, críticas por haber ido a ver Trump. ¿Usted se mantiene en lo dicho de esperar al 20 de enero para decidirse si la va a visitar, si se va a encontrar, qué va a pasar?
Pues vamos a esperar a la ratificación de los servidores públicos que él nombró. Y si es necesario previamente, porque obviamente nosotros queremos lograr un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump, previo a su llegada.
Perfectamente bien, nos vamos de aquí, damas y caballeros, inmediatamente a con Israel Chávez, que siempre nos trae información también muy útil. Caballerazo, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Señor Israel, ¿cómo está usted?
Marco, muy buenos días. Saludos para ti, ya estamos listos, Marcos, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
¿Qué? Listo para los días festivos, Marcos.
Ya estamos.
Qué Israel. Bueno, ya huele a Navidad, Marco, ya nos estamos acercando.
Huele a 25.
Eso sí.
Perfectamente bien, hermano. Platícame, por favor.
Sí, mira, Marcos, pues muy buenos días nuevamente para ti, para toda nuestra audiencia, para todos los que ya nos siguen cada semana, claro, en este en esta estación de la 1010 y la 990 en su programa Planeando Hoy Su Mañana. Pues hacemos un trabajo pues sencillo, importante y que es pues de gran beneficio para todas las personas que se acercan a su retiro. Tenemos una tarea y meta que cumplir. Como todo en la vida, uno tiene que ir buscando para qué es uno bueno y para qué uno cree que puede contribuir en el, vamos a decirlo, en el crecimiento o en agregarle valor a lo que uno hace. En este caso, nuestra tarea pues es simplemente agregarle valor a usted en el sentido del tema del ingreso para los años de su retiro, que simplemente nos enfocamos en ayudarle a maximizar el ingreso cuando uno ya llegue a su, cuando usted ya llegue a sus 60 y más, siguiendo esta sencillita fórmula que la componen cuatro pasos. Una es que proteja sus ahorros de las volatilidad, de la volatilidad del mercado de valores. En pocas palabras, cuando usted, si usted es una persona que me escucha el día de hoy y ya está cerca de su retiro, por algo lo está escuchando o ya se retiró, agregue esta formulita: no pierda dinero. Segundo, reduzca al máximo el pago de los impuestos en el ingreso que está recibiendo. O sea, ¿qué significa? Quedarse más, quedarse con más, especialmente si le faltan unos años para retirarse, con más razón hay que evaluar de qué manera puede usted adelantársele al IRS para terminar pagando menos a la hora de que usted decida parar de trabajar. Y tercero, nos enfocamos también en explicarle muy bien, ayudarle a entender con el sentido de que usted pueda maximizar al máximo los beneficios de su seguro social. O sea, que es muy importante conocer todas las opciones muy bien antes de reclamarlo. Esto quiere decir que hay que conocer realmente cómo es que funciona el seguro social, cómo es que calculan sus beneficios, a qué edad lo puede reclamar, cuándo le conviene, no es cuando uno quiere, sino cuándo le conviene. Obviamente cada caso es único y individual. Y el tercer o el cuarto punto de esta formulita es que es importante tener un plan de ingreso que le dure mientras viva. O sea, que si usted vive unos 85 años, tenga dinero; si dura 90, tenga dinero; si dura 100, tenga dinero. O sea, que evite quedarse sin dinero a una edad muy temprana, y esto usted lo va a lograr si sigue esta formulita. Uno, hay que proteger los ahorros de su retiro de las caídas del mercado de valores. Dos, hay que contemplar lo que tiene que ver el impacto de los impuestos en el ingreso de su retiro, o sea, que hay que quedarse con más. Tercero, hay que entender muy bien los beneficios de su seguro social para maximizarlos, o sea, llevarse más y dejarle menos al seguro social. Y cuarto, hay que establecer un plan de ingreso que le dure mientras viva. O sea, esta es la formulita que seguimos nosotros con cada uno de nuestros clientes, y obviamente la compartimos con usted, que felizmente nos gustaría también poderlo ayudar, ¿eh? Así es que para más información, tenga nuestro número. Si no lo necesita ahorita, yo sé que lo ocupa un familiar, su papá, su tío, su hermano, y pónganlo en nuestros contactos. Yo sé que le va a servir y nunca se va a arrepentir de habernos llamado o de haber tenido la oportunidad de vernos en persona, porque este programa lo hacemos también con el motivo de invitarlos a que todos los que nos sintonizan el día de hoy y que necesiten alguna claridad en el tema de su retiro, ya sea que quiera que nos veamos en persona o pues disipamos sus preguntas vía telefónica, pues anote este número y en cuanto termine el programa, con gusto le atendemos. Nos puede llamar al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609. Miren, es muy importante, especialmente que estamos ya a punto de finalizar el 2024. Y cuando se va terminando el año, pues uno tiene una gran oportunidad, Primeramente, para agradecerle a Dios que nos haya dado la oportunidad de casi ya terminar un año más. Segundo, evaluar qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, pero ya no con el sentido de quedarse allí y culparse de lo que no hizo, sino qué es lo que puedo hacer diferente en el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina para que mis resultados sean diferentes. O sea que de lo que usted tenga, eso, grábelo allí, o si ustedes tienen la oportunidad de anotarlo, de lo que usted tenga en su mente, si usted tiene en la mente de que el año próximo va a ser un año bastante bueno para usted y usted se mentaliza allí y trabaja para que esos resultados que usted quiere alcanzar se den para el siguiente año o para el siguiente mes o para el siguiente día, necesita primeramente creerlo. Necesita grabárselo en su mente para que una vez que usted lo tenga grabadísimo en su mente, entonces comience a traer todos los elementos que usted necesita para que eso lo materialice. Pero lo más difícil es creerlo y tenerlo en mente. Así es que, como estamos a fines casi del año, es importante compartirles pues algunos puntos, algunas ideas para que usted de alguna manera tenga como algo de aliciento, si podríamos decirlo así, para que usted se anime y vea que siempre, siempre, pues lo mejor está por llegar. Así es que lo mejor está por llegar para usted. Por eso es importante que sepa algunos tips acerca del tema de sus finanzas personales. ¿Cuáles son las metas que toda persona debería de tener? Debería de tener, miren, una meta, y eso póngaselo como una meta de verdad, crear un fondo de emergencia. Si usted es una persona que no tiene un fondo de emergencia, es muy importante que cuente con un fondo de emergencia. Póngaselo allí, voy a crear un fondo de emergencia, tener por lo menos 3 meses de mis ahorros o 6 meses de lo a lo que equivalentes a lo que ascienden mis gastos mensuales, o sea, 3 veces más mis gastos mensuales o 6 meses. Segundo, toda persona debe tener como meta contar con un fondo de retiro. O sea, usted hágase esta pregunta: ¿cuántos años tiene en este país? ¿Tiene un fondo de retiro? O sea, en su trabajo le están ofreciendo un 401k o otro tipo de plan de retiro. Y si no tiene en su trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí porque en su trabajo no se lo ofrece? No, hay alternativas, es muy importante. Póngase estas metas, establezca o empiece a hacerse un fondo de emergencia. Segundo, un fondo para su retiro, o sea, un plan de retiro. Segunda pregunta que debería de hacerse: ¿cuáles son las partes principales que componen la vida financiera de las personas? Miren, lo componen sus metas, sus objetivos financieros, o sea, ¿qué quiere lograr? O sea, ¿qué metas tiene para este 2025? Y yo le puedo decir que la única manera para que usted pueda materializar esas metas es que lo debe escribir en papel. Escríbalo en papel y repáselo constantemente en su mente varias veces, muchísimas veces, hasta que eso quede grabado en usted, para que usted esté actuando como si ya hubiese logrado esa meta y cuando menos se acuerda lo materializó. Va a comprar una casa, va a hacer una inversión en otro tipo de negocio, va a comprar un auto, va a alcanzar su meta financiera o va a lograr ciertos objetivos en el tema del ahorro, en el tema del crecimiento de sus ahorros, tiene suficiente ingreso para los años de su retiro. Y tal vez esa sea una meta que debería de ponerse, tener suficientes ahorros para su retiro y no depender de sus hijos. Es muy importante. Miren, ¿cuál es la otra parte que compone la vida financiera de las personas? Quedamos que la primera parte son sus metas, sus objetivos. ¿Qué es lo que usted quiere? Si ahorita tuviera una lámpara de Aladino así enfrente, ¿qué quieres que haga por ti? O sea,
en este caso, ¿qué quieres que haga por ti? En este caso, quitemos la lámpara y que Dios se le pusiera ahí enfrente o le hablara y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti este 2025? Porque lo más difícil es saber qué es lo que uno quiere. Y segundo paso, cuando uno sabe qué quiere, pues también la otra parte que es muy importante, hay que pagar el precio. Todo tiene, así como cuando usted va a la tienda y quiere comprar un pantalón, o una camisa, un abrigo, luego se fija uno a ver cuánto cuesta esto. Exactamente, todo lo que usted busca o quiere alcanzar en la vida tiene un precio, pero cuando usted está dispuesto a pagar el precio porque vale la pena lograr esa meta, lo hace con mucho gusto. Así es que el otro punto, la otra parte que compone la meta financiera, y con esto vamos a ir cerrando, es no desproteger su patrimonio o su vida financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, que si usted va a tomar una decisión de invertir dinero, tomar una decisión de asociarse con alguien, si usted va a tomar una decisión de comprar un auto, fíjese lo que le voy a decir, un auto, o que usted dice, me voy a poner la meta de lograr mi meta financiera, pero el costo de eso es que usted va a desproteger su patrimonio, quiere decir que usted tiene, digamos, $100,000 de ahorro, y esos $100,000 los va a invertir en algo que tal vez no conoce muy bien, o se va a asociar con alguien y va a poner sus $100,000. ¿Qué está pasando ahí? Está desprotegiendo el patrimonio de su familia. Ahora, su vida financiera, quiere decir sus ahorros, su familia, o el fondo de emergencia, está comprometiendo su fondo de emergencia. ¿Qué hay si compra un carro nuevo? Mira, ahora con todo lo de la aseguranza, que ha subido bastante, pues esa camioneta que le costó tal vez $60,000, pues su pago tal vez sea de $1,000 más el seguro, $1,500, pero eso va a implicar que ahora usted tiene que trabajar los fines de semana. Está comprometiendo su patrimonio, su familia. ¿Valió la pena haber cambiado el carro? No creo. Eso es muy importante, es que usted cada decisión que haga en relación a sus finanzas tenga presente esto, no desproteja su patrimonio o su vida financiera, y su patrimonio o su vida financiera viene siendo su patrimonio, viene siendo su familia, sus ahorros, su fondo de emergencia. O sea que cada vez que usted va a decir, me voy a mover a una casa más grande, pero ¿eso qué implica? Usted va a desproteger su patrimonio. Hago una inversión que no me va muy bien, desprotegió a su familia, desprotegió a sus ahorros, desprotegió el fondo de emergencia, desprotegió el fondo de retiro. Eso es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que blinde su patrimonio. O sea, teniendo finanzas sanas y no gastar más